Bienvenidas, bienvenidos, caballeras, señores, perretes y gatetes, de nuevo a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega a un joven fresco y lozano a su cuarto programa. Esta semana ya no es especial porque ya no tenemos público, pero recordemos que si alguien quiere venir y le dejamos ocupar la silla que utiliza las chaquetas, va, os dejamos. Por cierto, dos cosas que me dejé por decir la semana pasada. El grupo que sonó al final es Roba Estesa, un grupo que lo va a petar este año en todos los festivales. Y tampoco os conté que mi padre es panadero, porque no lo creí conveniente. Pero el otro día, conversando con él, me recordó que se cortó un dedo con una máquina.
No fastidies.
Sí. Así es que él no escucha el programa, pero... Padre, si oyes esto, mándame un WhatsApp, porfa.
¿Pero él no escucha el programa porque se cortó un dedo?
¿Cómo puede sintonizar la rueda de la radio?
Es por eso, por lo que no lo oye.
Claro, hombre.
Claro, pero... Habría que avisarle que además del 102.5 estamos también en la radio del Poli, en su página web.
Por supuesto.
Pero qué dedo, igual no le puede hacer clic al ratón.
Ah, joder. Ah. Bueno, pues ya se lo pondré yo, ya se lo pondré.
estamos en Twitter.
Si alguien quiere seguir Twitter, es como, imaginaos un matojo rodante que pasa por encima de un campo desierto.
Un Ralph. Un Ralph rodante.
¿Por qué no interactuáis conmigo? ¿Qué os pasa?
Por cierto, bueno, los que queréis venir al programa, aunque se retransmita los martes, se graba en el edificio Nexus de la Politécnica a las 6:30 todos los lunes. Entrada libre.
Acabo de romper la magia de la radio reconociendo que hoy es lunes.
Por supuesto. A ver, si queremos que venga gente, tendremos que romper esta pedazo farsa. Quiero decir martes.
Bueno, como ya sabéis y estáis oyendo, me acompañan, además de Sari, a los mandos y el no público que hay aquí, el par de tres que pueblan siempre este programa conmigo. Sergi.
Bien hallados, caramelos y bolitas.
Javi.
Hola.
Y Natalia.
Lo mejor para el final.
Y sí, recordad, si queréis hacer como nuestro no público de hoy, escribid a carruselupv@gmail.com para pedir hueco y venir a vernos hablar. O si nos conocéis, podéis hacerlo a través de susurrarnos al oído mientras dormimos. Bueno, la semana pasada estuvo en huelga, así es que esta semana vamos a dejarle empezar a nuestra cuota femenina.
La cuota femenina.
Hola, caracolas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís?
Hola, ¿qué Hola. Tal? ¿Qué
¿Me habéis
tal?
Echado de menos?
Mucho.
Muchísimo, cariño.
¿Me veis más radiante?
Oh, me está cegando.
Tienes como... las mejillas sonrojadas.
Como muy feliz, ¿no?
Y no es por la falta de ventilación que hay en el estudio. Pues
pero
estoy...
incluso la falta de ventilación te sienta, madre mía.
Me sienta fenomenal.
Todo el mundo sabe que esto se rueda en una azotea.
Se rueda, ¿eh?
No paro de cagarla.
La rueda de la radio. Siempre rodando, siempre rodando.
Y en formato analógico, ¿eh? Sí. De estos celuloides.
Es que Javi, yo creo que aún tiene la esperanza de que aparezcamos en YouTube.
Pero en el YouTube analógico.
Espera que
¿analógico?
Digamos, mira esa cámara.
¿Cuál es mi cámara? Bueno, os cuento porque estoy contenta, aunque es conocido por todos. Aunque, bueno, lo digo por si algún carruser despistado se ha escondido en un búnker las últimas semanas y no sabe lo que ha podido pasar alrededor del mundo. El viernes pasado fue el Día de la Mujer y lo hemos vuelto a petar profundamente en la segunda huelga general convocada para el 8 de marzo. Muy bien, chicos, me encanta ese aplauso. Bueno, pero no solo estoy contenta por eso, aparte de que es maravilloso, ¿no?, toda la fuerza que hemos llegado a crear juntas. Estoy contenta a morir porque, como os contó Fran la semana pasada, el jueves acudimos a la Riot Comedy en Spy Rambleta, donde nos hicieron reír a no poder más Penny J. G., que organiza el Cotarro, y sus cuatro jinetes de la comedia, Aseli Viván, Raquel Herbás, Paula Púa y Enar Álvarez. Que Enar Álvarez es la diosa de mi vida. O sea, quiero a mi madre mucho, pero hay días que digo, las veo lo mismo, ¿sabes? Porque como vivo lejos de mi casa, igual quiero más a Enar Álvarez. No, es broma, mamá, te quiero mogollón.
Se da un cierto aire de forma de ser.
¿El qué?
Nada, nada.
¿Quién dirías que es más graciosa de las dos?
No conoces tú a la Monse. La Monse es muy heavy. A ver, me ha parido, entonces pues tiene más puntos.
Es un chiste de puta madre.
Y es de Albacete.
Claro.
No, mi madre no es Albacete, es catalana.
Yo creo...
Oh. No. Bueno, cómicos catalanes también.
Yo creo que el dar a luz es el mejor chiste que puede hacer una persona. En plan de... en plan de... ¡Ale!
¡Te jodes!
¡A vivir!
Bueno, pues entonces yo estoy como aún súper emocionada por haber conocido a esa mujer. Por haberlas conocido a todas, ¿no? Pero sobre todo por haber conocido a Nar. Entonces, como regalo a nuestros oyentes, a nuestros carrusers, os he traído un poco de su humor y sabiduría. Aunque muy a nuestro pesar no pudimos entrevistarlas a todas, porque ya era 8 de marzo y no era cuestión de abusar, ¿no? De hacer trabajar a las mujeres para traernoslas aquí. Pero bueno, así tenemos una excusita. Nos quedaron por entrevistar a Sari y Paula, pero...
Paula, por cierto, es valenciana.
Sí, es valenciana.
Cierto, cierto.
Entonces podemos intentar algún día traerla incluso.
Pero vive en Madrid.
Bueno, pero seguro que viene alguna vez a ver a la familia.
Bueno, Paula, si por algún casual escuchas esto y vienes a las
Solo
fallas...
tenemos que poner una caja con una paella y una cuerda para estirar cuando se meta debajo.
Paula, cuando vengas
ya
a
no
ver
tiene
a...
la paella de pato de tu padre, ¿no?
Claro.
Cuando vengas a ver a tu padre, el fan de Groucho Marx, acuérdate de que la radio del Poli te quiere.
Ese señor ahí, de 60 años. Bueno, no pudimos entrevistarlas a Sari y a Paula, pero bueno, estoy convencida de que la Rayot volverá y podremos entrevistarlas como se merecen. Así que no os entretengo más. Os dejo hoy con la entrevista que hicimos a Penny y en el próximo carrusel, para teneros ahí enganchaditos, os dejaré con la entrevista que pudimos hacer a Raquel y a la diosa de mi vida, Enar Álvarez. De momento os dejo con Penny y con todo lo que nos tiene que contar, que es maravilloso y os vais a partir el ojal.
Hola, nuestros queridos escuchantes de Carrusel UPV. Nos encontramos en Spy la Rambleta, tras la Riot Comedy que ha traído hasta la terreta a Penny Jay, junto a otras muchas chicas. Cuéntanos, Penny, ¿quiénes han venido?
Pues ha venido Raquel Herbaz, que es Dodo Azul. Ha venido Enar con H.
Enar con H.
Que es Enar, que era, era catequista en mi colegio, esto es así. Ha venido Asari Vivang y ha venido Paula Po. Hemos venido 5 hoy en total a daros la fantasía.
Totalmente la fantasía, chicos. Si no habéis venido, no sabéis lo que os habéis perdido. Lo primero, para nuestros carrusers que no tengan internet y aún no se hayan enterado, aunque si habéis venido os habéis enterado, ¿qué es esto de la Riot Comedy?
Esto es un micro abierto de comedia femenina que ha evolucionado tanto que se ha vuelto un show y sigue teniendo dos partes. Una Petit Riot Comedy, que es donde las mujeres se suben por primera vez, se suben a probar textos, conozco sus textos y demás. Y luego un show cerrado, que es la Riot Comedy, que es lo que hemos visto hoy, con textos que ya conozco y con un hilo conductor, que es la historia de la Riot y, bueno, más cosas.
Encima estamos trabajando en 8M, esto es un poco girol, bueno, pero la vida es dura.
En Sudamérica ahora mismo todavía no es 8 de marzo.
Oh,
a eso nos agarramos.
Los tecnicismos. Explícanos un poco, si quiero subirme a un escenario por primera vez en la Petit Riot aquí en Valencia, ¿vais a venir alguna vez? ¿Cómo lo hacemos?
A ver, yo ahora mismo estoy en gestiones de cómo va a ir este proyecto. Es decir, este proyecto empieza hace menos de un año, empieza a evolucionar y en Madrid sí que lo tengo muy cerrado. Sí que hay una Petit Riot y una Riot Comedy. Sí que me gustaría que hubiese el mismo proceso en diferentes ciudades, porque cada vez sois más mujeres las que os queréis subir al escenario y yo necesito daros ese espacio porque me apetece y porque... que creo que es necesario. Entonces, ojalá en Valencia dentro de poco pueda anunciar una Petit y una Riot, o otra Riot. Hoy ha ido muy bien, espero que nos cedan más veces el espacio, entonces se subirán más cómicas de Valencia al escenario.
La Riot Comedy es una idea tuya, y ahora estoy viendo que estáis moviendo, he visto algunas chicas que ya he visto por vídeos o algo que ya han salido en Madrid. ¿El formato es cerrado, son siempre las mismas, vais rotando? ¿Cómo funciona?
El formato es totalmente abierto, y sobre todo en Madrid, porque es donde más puedo trabajar, porque es donde vivo. Ten en cuenta que cuando salgo fuera tengo que pagar estancia, tengo que pagar viaje y demás. En la Petit Riot, básicamente yo ficho, yo hago de entrenador. Ficho y digo, eres buena, por favor vete a más open mix, coge seguridad sobre el escenario, o de pronto te llega una persona que se ha subido por primera vez y dices, madre mía, lo tienes todo para poderte subir a una Riot grande. O sea, yo necesito, cuando una mujer se sube a una Riot grande, que esté tanto acorde con la ideología de la Riot como acorde con un cierto nivel de comedia que haga que el show esté arriba todo el rato, porque una de las cosas que me han dicho hoy es, el show nunca cae. Digo, es que esa es la función, que el show nunca caiga, porque para eso estamos cada una contando nuestra historia diferente. Entonces, es eso, que realmente todas las mujeres se pueden subir a la Riot, y eso es lo guay. En la Petit, la última Petit, que fue el miércoles anterior, se subieron 5 chicas por primera vez y 2 que llevaban tiempo. O sea, en cada petit se suben mínimo 3 o 4 chicas que se suben por primera vez. Entonces es un espacio para todas. Y es un espacio para que tú te subas y digas, puedo hacerlo, y empiezas a trabajar en hacerlo. O sea que yo estoy súper contenta. Yo no sé cómo he llegado a esta movida, pero estoy muy contenta con lo que hago, la verdad.
Bueno, yo también sigo el programa que tienes, que se emite en Plays. Bueno, eres colaboradora. Que ahora mismo, como estoy tan nerviosa, me queda en blanco. Señoras Feten. Sí. Me estaba saliendo señoras felices, pero no.
A veces me dicen mujeres Feten y yo, sí, sí, te ha gustado mucho, ¿eh?
Señoras Feten, diriges la Riot. ¿Cómo es esto de ser mujer empresaria en el siglo XXI?
Yo llevo trabajando, oye, que estamos a jueves. Llevo trabajando desde el miércoles pasado, es decir, sin parar. Porque no únicamente, o sea, fui a Señoras Feten, después fui a hacer la Riot, después muchas veces, pues eso, concedo entrevistas y demás, porque creo que es muy importante difundir el mensaje de la Riot. Según estoy haciendo una entrevista, a lo mejor luego tengo que irme a pinchar, porque a veces también pincho. Me compré una mesa de DJ y se me rompió, bueno, no pasa nada. No paro. Igual cuando estoy en casa la gente me ve haciendo stories en casa y no entiende que a lo mejor estoy haciendo esos stories, pero estoy haciendo promociones de la Riot a la vez. A lo mejor estoy pensando en la siguiente sección que va a ir a stories, y aunque parezca cutre, realmente tienen como una especie de mini trabajo de detrás de hacer secciones y demás. Es decir, estoy de manera constante trabajando. Entonces estoy deseando, porque hay veces que me obligo a mí misma a cerrar el Twitter, a cerrar lo que sea y a ver únicamente películas o a regar el poto.
¿Cómo te viene esto? ¿Te sientes empoderada un día y dices, voy a ayudar a otras mujeres a empoderarse? ¿Has tenido referentes, sean o no mujeres? ¿Qué nos ha llevado a tenerte aquí hoy con estas ideas y con esta fuerza?
Yo, pues no lo sé, la verdad. Creo que todo el movimiento feminista me movió mucho por dentro. Después lo que llevó a crear la Riot Comedy fue Señoras Feten, que fue Abby la que decidió subirme a un escenario. Y me dio la oportunidad, entonces me dijo, súbete al escenario y sé tú. Y empecé a improvisar, vi que la gente se reía y dije, pues igual sí que puedo hacer comedia. Cuando decidí hacer comedia, dije, pero para hacer comedia necesito un espacio en el que me pueda equivocar, en el que pueda estar a gusto y en el que nadie me esté juzgando, ni, y que los textos que yo haga estén muy relacionados conmigo y por lo tanto también con el público que me recibe. Yo no quería ir a un público que fuese a juzgarme, yo no quería ir a un público que fuese a decir, la feminazi está. Quería que mi público fuese en feminazis. Así que creé la Riot Comedy básicamente para crear un espacio en el que estuviese cómoda con mis amigas, de verdad que yo creía, porque yo tenía mi trabajo, me gustaba de verdad y que le estoy muy agradecida, que yo era creativa publicitaria en una agencia de marketing digital de influencers, en una agencia de marketing digital de influencers. Esto es así y yo he dejado mi trabajo porque esto ya puedo vivir de ello. Pero la intención de la Riot cuando yo estaba en mi trabajo era los miércoles irme con mis amigas a desfogarme, a contar lo que quiera contar y a sentirme cómoda en un escenario. Pero se me ha ido de las manos en un tiempo récord. En plan, madre mía, que ahora soy empresaria. Que el otro día estaba un colega mía diciéndome, madre mía, estoy viendo tu parte de entrepreneur. Y yo, porque estos números no cuadran, porque esto me da pérdidas, porque tengo que pagarle no sé cuánto a Hacienda, porque es que no lo entiendo, porque el IVA... La vida al final te mete en una bola que tú no sabes cómo has llegado ahí.
Me encanta. Y lo que hablábamos de tener mujeres referentes, mola mogollón, porque esa presión que tú dices de sentirte... O sea, de tener un espacio en el que te puedas equivocar. Yo cuando me metí en el berenjenal este de la radio, la idea primigenia fue de los otros dos chicos que componen lo que es Carrusel UPV, que no están aquí hoy, le animaron a él y fue un clic que dije, ¿qué cojones tanto, tío? No tengo en realidad nada que decir, pero al mismo tiempo sí, o sea, creo que... Para contar gilipollas podemos contarlas todos, ¿no? O sea, entonces si ellos pueden contarlas, porque yo tengo miedo a contarlas, a ser juzgadas de esa manera, ¿no? O sea, ellos son graciosos, yo soy graciosa, puedo equivocarme siendo graciosa. Todo ese espacio, entonces, mujeres, animaros a hacer a comedia o lo que queráis. O sea, equivocaros muchísimo. Y luego eso también me hila un poco con una pregunta que tenía un poco preparada, porque... Últimamente sí que pienso mucho en todo este tema de crear contenido para las mujeres creando contenido y que el público, quieras o no, normalmente mujeres haciendo contenido, su público es también femenino. Entonces, cuando vi el cartel de la Riot, me saltó un poco lo de Open Mic, comedia femenina, ¿no? Que viene, me recuerda un poco a cuando vemos los deportes, ¿no? Y está la sección de deportes y el deporte femenino. La comedia... femenina también debería ser universal, ¿no? Y debería ser considerada comedia, como es, porque tú piensas en comedia y piensas en hombres, como en casi todo lo que nos rodea. Entonces, femenina, por eso que te has explicado, ¿no? Porque querías que tu público fuera femenino desde el principio. Ahora que te sientes a lo mejor un poco más resuelta y con toda la razón del mundo, porque eres increíble sobre el escenario, ¿crees que sigue siendo correcto lo de... no correcto, conveniente, lo de femenina, o deberías llamarse ya comedia porque tenéis razones más que suficientes para ser comedia con todas las letras?
A ver, yo creo que somos comedia con todas las letras. Lo de comedia femenina principalmente se crea para hacer una reivindicación de que sí que hay cómicas, que este es tu espacio y que te puedes subir. Y esto va a ir evolucionando. Cada vez surgen más proyectos de comedia femenina, igual que surgió Señoras Feten, antes de Señoras Feten, también surgió Deforme Semanal, surgió Las Chicas en la SER. Es decir, hubo un momento que las mujeres nos dimos cuenta de que no teníamos nuestro espacio y que no nos lo iban a dar. Es que ese era el problema, que no nos lo iban a dar. Y era, si no me lo das, me lo creo. Y entonces nos lo creamos. Creamos esos programas, creamos la Riot Comedy. La Riot Comedy va a seguir siendo, y espero que en un futuro siga siendo, de comedia femenina simplemente por historia. Porque ha sido el primer micro abierto de comedia femenina en España en el punto clave. Porque sí que ha habido antes otros, pero ha sido como el que más ruido ha hecho y el que está quedándose como aquí es donde puedes ir para sentirte cómoda. Pero sí que espero que en próximos proyectos ya tenga que dejar de hacer esa diferenciación. Que sí que me pueda juntar con hombres que no me discriminen. Que sí que me pueda juntar con hombres que no me juzguen. Y de hecho ya los tengo muy fichados. Y sí que podamos crear una comedia más variada, ¿no? Que no sea tan cis-heteropatriarcal, que haya pues mujeres lesbianas como hay en la Riot, que haya hombres gays, que haya gente trans, que toda la variedad social que existe pueda crear contenido y generar un discurso totalmente diferente al que hemos visto hasta ahora. Esa es mi esperanza. La Riot nace para reivindicar que estamos aquí, se están empezando a dar cuenta que estamos aquí, pues vamos a crear un contenido que va con los mismos ideales que va la Riot, espero en un futuro. Lo que me niego es adaptarme a lo antiguo, me niego a adaptarme a un contenido cis-heteropatriarcal, me niego a adaptarme a chistes sobre lo que ellos quieran que me adapte. Esta soy yo, esta es mi visión y esto es de lo que hablo. Igual hablamos de los mismos temas, pero mi visión es esta, tómala. ¿No la quieres? Pues ya me busco yo mi público tranquilamente.
Es que yo solo estoy mega contenta, o sea...
Me gusta mucho que lo flipes con nosotras, pero en realidad tú ten en cuenta que mañana Enar se coge un tren a las 10 de la mañana para ir a buscar a su hijo a la guardería y después irse a la manifestación. Somos humanas, como Chenoa, esto es así. No somos tan... Me gustaría tener el orgullo que tienen los hombres o el ego que tienen los hombres de sentirse semidioses siempre, pero nosotras somos... Se me ha acercado una chica y me ha dicho, eres muy campechana. Digo, como el rey, esto es así.
Creo que sois súper importantes, os necesitamos muy fuerte. Entonces, alguna vez no tenéis hotel, está mi casa. Si volvéis a Valencia, Carrusel UPV, me comprometo a que os hará la promoción más absoluta que pueda hacerse.
Cierto, Broncano, Bif.
Que yo lo vi, lo digo, apoyo a Penny en que la resistencia pues es patriarcal. No es... Pues eso, ¿no es Pablo Motos preguntando si iba a bragas o no? Pues no. ¿Hay que darle un pin por tratarnos como personas? Pues tampoco, ¿no? Entonces, mucha emoción, chicas. Hay que ver a más mujeres, hay que apoyar a las mujeres que crean contenido, por pequeño que sea, y sororidad a tope, menos a veces con Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas quiere jugar con nosotras al feminismo, pero no se sabe las reglas, se está liando.
Es que es un juego que mola. Yo entiendo que quiera venirse.
Se ha venido con su parchís. Y no queremos, Inés. Inés, te estás liando. ¿Por qué no puedo, che, feminita? Porque no estás haciendo bien, Inés.
¿Quién crees que será este año el autoproclamado líder del feminismo? Igual que el año pasado se autoproclamó Rivera. ¿Alguna porra para este año?
Arcano.
Muchas gracias, Nata, por tu entrevista. Ya tengo ganas de escuchar la siguiente con Raquel Herbás, El Dodo Azul, que, para poner un poco de hype, es humorista y es murciana. Y la de Nara Álvarez.
A mí me ha encantado.
Lo habéis flipado, ¿eh? Mientras... Y tú eres un cachondo si las escuchas en directo. ¿Qué vas a necesitar escuchar?
Bueno, os dejamos con uno de los temazos que sonó la Riot Comedy, Señoros.
Eres un señor o eres señor, eres un señor,
de los que sabe todo.
Eres un señor, eres un señor, eres un señor,
¿te crees que sabes todo?
A dar por culo ya, hombre. Pesado.
Esto es Carrusel UPV y soy Penilla. ¿Te he dicho bien la V? No lo sé.
Nunca me canso de esta canción, ¿eh? Aunque podríamos haber puesto una de Ojete Calor, que el sábado pasado incendiaron la Sala República aquí en Valencia, con un concierto del que todo el mundo está hablando hoy. Se subió hasta Chimo Bayo al escenario.
No se pierde una, ¿eh? Chimo Bayo.
Siempre ahí. La agenda de esta semana es bastante sencilla. ¡Fallas! Hay fallas, fallas por todos lados. Joder, fallas, fallas.
¡Fuego!
Si salís a la calle os vais a encontrar mil planes. En la Plaza del Carmen se va a celebrar, como todos los años, el Festival Chequebo, del que recomiendo el show feminista de Pencoleta Sister, que será este viernes 15, día que también podremos ver a Analena Pena, a Gilbertástico y a MDJ. El sábado será la noche indie con Cinnamon DJ, los DJs del 8 y medio y Axel P de Sidonie. El domingo 17 tocará la noche rockera con Escarlates, De Perdidos al Rock y Tacones Rockeros. Y el último día, el lunes 18, estará dedicado a las músicas del mundo. Noelia Morgana, Tongo, Balcambomba, La Chica de La Habana, Kibombo Batucada. Esto en Chequebo. En la Plaza de San Sebastián tendremos, como todos los años, también el Plan B, con una noche tropical el viernes. Día de sonidos urbanos el sábado 16, con
los
actividades...
Sonidos urbanos que serán petardos a todas horas.
En falla seguro.
Alcantarilla saltando.
Me ha gustado mucho que por la tarde hay actividades para niños y por la noche conciertos como Herba Negra o Machete en Boca. Para que un poquito para todos.
Y cantajuegos.
Oh, voy a comentar esto aquí ahora mismo.
Perdón.
¿Sabías que uno de los cantantes de cantajuegos es de Villarrobledo?
No, fastidies.
Sí. Y este fin de semana en el...
¿Para cuándo cantajuegos en el Viñarrock?
Es una demanda que estamos haciendo todos, los jóvenes de Villarrobledo. ¿Para cuándo cantajuegos en el Viñarrock? Pues este fin de semana en el Carnaval Infantil de Villarrobledo, que es uno de los mejores de España, los cantajuegos salieron durante el desfile a hacerse fotos con su público. Todo el mundo los conocía, por supuesto, los niños. Tengo una amiga que es psicóloga, entonces utiliza sus vídeos para ayudar a niños con autismo. Entonces también era como muy fan. Nos metimos al concierto de cantajuegos que hubo después, como si fuera aquello un concierto de boicot, a darnos de hacer pogo.
Hacer pogo con,
los niños autistas. Yo creo que el tema del contacto físico lo llevan muy bien, ¿eh?
Pues grabaron un videoclip que lo pondremos en la radio cuando salga. Hasta ahí llega la magia de cantajuegos.
Busca en YouTube dos personas de Villarrobledo dándose de leches con niños autistas en el concierto de cantajuegos.
Por cierto, para los que estéis escuchando la radio y no sepáis lo que es un pogo, porque yo no lo sabía hasta hace mucho, consiste...
¡Qué joven!
Sí, qué joven y qué inocente también, porque en realidad de mi edad todo el mundo... Pues consiste... Bueno, mejor que lo explique Fran, ¿no?
en meterse educadamente en un sitio donde hay gente dándose golpetitos en los conciertos.
Los pogos.
A bailar.
Se hace como un corro muy grande en el que la gente baila y la gracia está en meterte en el corro y disfrutar de la ultraviolencia. O sea, la naranja mecánica.
Pero es muy no he visto a nadie pasarlo. Bueno, sí he visto gente pasarlo mal. Pero cuando alguien se cae al suelo, lo levantamos entre todos. O cuando me caigo, me levantan.
Claro,
entre
pero
todos.
Lo levantáis para seguir zurrándole.
Hombre, claro.
Hay un espíritu de camaradería.
Bueno, siguiendo con los planes de fallas.
Pues eso con niños autistas.
Claro.
Pogos.
La falla Almirante Cardaso, Conde Altea. Va a traer los conciertos, ojo a esto, el viernes Chimo Bayo, el sábado Petróleo y los Vinagres el domingo. Tiene bastante calité esta falla.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Y en la agenda underground de esta semana os voy a dejar con una gincana que se llama Buñuelos Históricos. Un challenge moderno en el que se os reta que busquéis un puesto de buñuelos donde el aceite se haya puesto coincidiendo con el año de vuestro nacimiento.
¡Ay, yo lo sé! Santa Catalina.
Eso es uno de tu edad,
¿eh? No lo sé, pero los buñuelos de Santa Catalina, ¿eh? Ir a Santa Catalina, pedí chocolate con buñuelos de calabaza. Riquísimo, delicioso.
Fran, tío, yo nací en el 97.
Sari me está mirando y está haciendo sí, este chico sabe.
Buenísimo. Yo nací en el 97 como mi compañero y creo que es muy complicado. Ese juego para mí no vale. Vale para la gente que nació antes del 80, por lo menos.
Claro.
Yo no creo que encuentre
el famoso aceite de la transición.
Ayudó
aceite
a mucho.
Franquista.
El pegamento de España es el aceite de los churros.
Qué rico.
Bueno, y como me parece que hoy va a cumplir una de las cosas que lleva pidiendo Sergi, o sea, Javi, desde el principio de Carrusel UPV, no vamos a tardar más en dejar paso a Sergi.
El sobrino de Coppola.
Bueno. Hoy, antes de entrar aquí a hacer mi sección, Sari ha visto todas mis hojas de la sección que llevo preparada y me ha preguntado, ¿pero que todavía quedan cosas que decir de Nicolas Cage? Que si quedan cosas que contar de este hombre, ¡por favor!
Me da miedo porque se está transformando en Nicolas Cage.
¡Claro que quedan cosas que contar! De hecho, todo lo que queréis saber de Nicolas Cage es que ya partéis de una base errónea. Nicolas Cage no se llama ni siquiera Nicolas Cage. El verdadero nombre de Nicolas Cage es Nicolas Kim Coppola. Claro, de ahí podéis enlazarlo con el sobrino de Coppola, el sobrino de Francis Ford Coppola, claro.
Pero si es que mejor.
¿Qué?
Es mejor el nombre que
Nicolas
Cage.
Kim Coppola tiene su rollo.
Puede que Nicolas Cage sea más fresco, pero Nicolas Kim Coppola es, no sé,
Kim,
como...
Kim, no, Kim, como es, Kim Jong-un.
Es como un villano del Kirby.
¿Como Kim Kardashian?
Exacto. Sí, en verdad tiene bastante gancho, pero yo creo que el motivo por el cual decidió librarse de su apellido fue para... ser, digamos, poseedor de algún modo de su propio éxito. Porque sí que es cierto que si empezase su carrera ya partiendo del apellido del gran Francis Ford Coppola, pues se le habrían abrido muchas puertas. Y aunque es cierto que las primeras producciones en las que trabajó Nicolas Cage estaban, de algún modo, ayudadas por su tío, luego
Copy
hizo una carrera en solitario alejada de su familia, ¿no? Entonces, de algún modo, ese cambio de nombre le honra, en cierta manera, a mi entender.
Y las cenas de Nochebuena eran curiosas, ¿eh? De Francis Ford Coppola dándole collejas. ¡Madre mía, Nico! ¡Menuda mierda, truño! ¡Me ha... ¡Adújame!
¡Quiero turrón!
¡Pero mira qué flequillo azul me llevas! ¡Que me deje, Francis!
Bueno, pero lo curioso no es que se cambiase el nombre para acabar siendo Nicolas Cage. Lo curioso es en lo que podría haber acabado siendo, porque evidentemente cuando tú vas a cambiarte el nombre y te vas a poner un nombre artístico, pues barajas opciones, no te quedas con lo primero. Entonces, entre las opciones a barajar de Nicolas Cage, pues había una que es fantástica, que estuvo dándole vueltas un tiempo.
¿Es Nicolas Carrusel UPV?
Bueno, ¿queréis lanzar propuestas?
Nicolas King Lizard.
And the Lizard Wizard.
Nicolas Prince.
Nicolas Blue. Me voy a llamar Nicolás Blue.
Cole ahí, Nicolás Blue.
Porque es mi color preferido. Me gusta mucho el azul.
Hombre, pero se ha venido Nicolás Blue. Que alguien traiga un vaso de agua para el señor Blue.
Tito Francis. Me voy a llamar Nicolás Blue.
Bueno,
poca le daban.
Al final se dejó llevar por su amor hacia los cómics de Marvel y hacia los cómics en general, y cogió el apellido de un personaje de cómics que ahora, de hecho, creo que tiene una serie en Netflix. Uh-huh. La serie creo que no es de Luke Cage, que es el personaje de donde cogió el apellido, sino de su amante, ¿no? Que era Jessica... ¿No? Hay una
Jessica Jones.
Jessica Jones. Es esa, ¿no?
Sí, me estaba bien, dime, ¿qué hay que le vas a decir de alguna forma?
Estoy desinformado, lo siento.
¿Te imaginas que se hubiera
llamado? Yo
informo
sobre lo que atañe directamente a Nicolas Cage. Lo que atañe de manera indirecta, pues ya no me interesa tanto.
Ojalá se hubiera llamado Nicolas Iron Fist. Habría sido.
Bueno, el caso es que
Nicolas poco yo.
Podemos empezar a conocer más la psicología de este intrépido actor, que es su amor hacia la historieta, su amor hacia el cómic. ¿Qué sabemos de Luke Cage? Pues Luke Cage, el personaje del cual cogió el apellido, es un exconvicto encarcelado por un crimen que no cometió. Además, es el primer superhéroe negro en aparecer como protagonista y personaje principal de una tira cómica. Y gana sus poderes a raíz de un experimento al que se somete para salir de la cárcel, y gana fuerza sobrehumana y piel irrompible. Entonces os preguntaréis, pues, ¿qué relación hay entre Luke Cage y la vida de Nicolás?
¿Qué relación hay?
¿Por qué elige justamente a Luke Cage?
Anoche me dormí pensando en eso.
¿Por qué Luke Cage?
Pues simplemente porque era friki y le gustaba Luke Cage. Porque si hubiese sido otaku, podría haberse llamado Nicolás Naruto perfectamente.
Sí. Si no hubieras dicho que era un personaje de Marvel, pensaba que estaríamos hablando del padre de Fran.
El panadero.
Bueno, y aquí tengo...
Nicolás Díaz.
Bueno, aquí tengo un fragmento de entrevista en el cual le preguntan acerca de eso, de su afición por los cómics a Nicolas Cage, que además es un gran coleccionista, que tenía una colección valorada por creo que $1,000,000. Claro, resulta que en las entrevistas pues le preguntan mucho por su afición a los cómics, y él está un poco ya, un poco mosca, porque empieza la entrevista diciendo: quiero ser franco, ¿vale? No me quedo despierto hasta las 4 de la mañana leyendo El Hombre Araña y comiendo galletitas, ¿vale? O sea, él lee cómics, pero lo hace desde la sobriedad y la decencia de un hombre adulto y consciente. Dice: me siento leal a las influencias de mi niñez. Los cómics para adultos y las historietas han tocado el mundo del cine. Son una invención netamente estadounidense. Yo no lo tengo tan
claro.
Bueno, a ver.
Nicolás Banderita Americana.
El cómic no es... Yo creo que el origen es más bien francés. Pero bueno, los de superhéroes sí que no lo estudiaron.
Mi superhéroe favorito es Tintín.
Exacto.
El mío es Super López.
Bueno, y dice: son invención netamente estadounidense y no son diferentes de los mitos nórdicos o griegos o romanos o de las fábulas de los Grimm. Dan una vía para formarnos una identidad y darnos fuerza. Conozco a policías que se ponen una camiseta de superhéroes para ir a trabajar. Se trata de la motivación.
Se ha venido arriba.
Sí, se ha venido arriba. Se ha metido ahí la policía,
gente,
los bomberos,
flipa,
y Superman ahí a tope. Vamos.
América, policías, cómics, adultos. Eso conforma a Nicolas Blue.
El 11S ahí yo vi muchos hombres arañas salvando a la gente. No vi bomberos.
Acabo de mover el micro, lo siento, Sari, si se ha escuchado un ruido raro. En fin, mitos, deidades, hace una comparación entre los superhéroes y una manera de darnos fuerza, de conseguir una motivación. ¿De dónde extrae Nicolas Cage la fuerza? ¿De dónde extrae la motivación? ¿Qué es lo que constituye su peculiar modo de actuar?
Un gallo, un voz de Superman.
Casi. Su estilo actoral es propio, lo ha creado él mismo y se llama Nouveau Shamanic, o Shamanic Nouveau.
Art Nouveau.
Exacto. Entonces, al respecto de este estilo tan peculiar de actuar, Dice esto en otra entrevista a Nicolas Cage. Leí un libro del profesor Brian Bates titulado El camino del actor. Bueno, el título original es Way of the Actor, a path to Knowledge and Power, que es un camino al conocimiento y al poder. Claro, Nicolas lee esto y dice, lo quiero yo. Yo he nacido para el conocimiento y el poder. Este libro va a ser mi Biblia para convertirme en el actor que quiero llegar a ser, ¿no?
Mamá, la cena.
Entonces, dice al respecto de ese libro, realmente lo que cuenta ese libro es que hace miles de años, los chamanes anglosajones precristianos, los curanderos tribales, eran realmente, de alguna manera, actores. Y lo que harían sería actuar según los problemas que tuviesen los aldeanos en ese momento. Lo harían para entrar en una especie de trance y encontrar, digamos, respuestas a las plegarias o a los problemas de la población en cuestión en la que estuviesen. Pero en realidad pues lo extraerían de su subconsciente o de su imaginación. Y básicamente con ello intentarían tratar de retroceder las preocupaciones del grupo. Básicamente, si queréis podemos hacer una pequeña recreación, hay una población que tiene un problema. Y por medio de la actuación, vale, os la resuelvo, ¿sabéis? Voy a aplicar en directo el Shamanic Nubo.
Tú vas a ser el Shamanic Nubo.
Ahora mismo soy un chamán precristiano, efectivamente.
Y nosotros somos el pueblo precristiano.
Efectivamente.
¿Cuál es el problema que tenemos?
Mi pequeña aldea precristiana anglosajona.
Aparte de la ausencia de Dios.
Bueno, hay otros dioses, si queréis.
Claro, vale.
¿Cuál es nuestro problema?
¿Qué os atañe?
Vale.
¿Qué os preocupa, amigos míos?
Podríamos tirar de un problema clásico que es como la sequía, pero quizás eso sería muy fácil.
Muy fácil.
Sí.
Podemos tirar de que nos hemos quedado todos sin dientes por culpa de una enfermedad de repente, vale, y no podemos comer bien.
Eso no va a ser muy radiofónico, hablar sin dientes, pero puedes intentarlo.
Podemos jugar con que nos faltan simplemente, no sé, los incisivos, ¿sabes? Entonces, claro, entonces al carecer de incisivos, todos los demás no tienen ninguna función.
Vale.
Se nos ha quedado una sonrisa fea, ¿no? Claro. Es el problema.
No, el problema es que no podemos comer carne.
Claro.
O sea que somos visionarios porque ya somos todos vegetarianos.
Somos veganos forzados.
Veganos forzados y tenemos un montón de animales ahí que no sabemos qué hacer con ellos.
Vale.
Vale, pero tenemos que hacerlo, ¿no?
Vale.
¿Cómo te llamas tú?
Yo soy el chamán de la aldea.
Vale.
Me voy a llamar Sergius.
Sergius.
Porque
faltan los incisivos.
Sergius, señor chamán.
Decidme.
Nos hemos quedado sin incisivos.
Sí.
Todavía no tenemos ciencia para llamarlos incisivos, pero esto es una recreación histórica.
Hoy he matado 7 cebras y no sé qué hacer con ellas.
No podemos comer nada y no podemos cortar ramas con los dientes.
Tenemos hambre.
Nataleva, ¿tú qué?
Yo soy mujer, he pasado por cosas peores.
Vale.
Y además me he clavado una espina en el pene.
Porque no sabemos qué hacer con los dientes.
Tengo vuestros problemas, los tengo todos.
Voy a canalizar.
¡Oh,
Dios mío! ¡Tiene el flequillo azul!
He hablado con los espíritus.
¿Y qué dicen?
Han dicho que sacrifiquemos a la mujer.
¡Qué sorpresa! Unexpected.
Me pido primer.
Vale.
Yo.
¿Por qué va a ser?
Bueno.
Por puto o por mala.
Ella está trayendo el mal a nuestra población. Por la noche nos roba los incisivos.
Claro, para hacerme pendiente.
Está obsesionada con su físico y con sus avalorios. Bueno, sigamos con eso.
Yo me siento mucho mejor. Gracias, ¿cómo te llamabas?
Sergius.
Sergius, gracias.
El chamán Sergius precristiano.
Ahora tengo hambre, pero me siento pleno.
Yo como con ver comer a mis hijos.
Vale, bueno.
Entonces, ¿hace cine homeopático?
¿Cómo? Bueno, es dar respuestas a través de conectarse con las deidades. A lo mejor incluso se había tomado algo.
Hombre, ten en cuenta que no es Nicolas Cage. Es decir, si fuera Nicolas Cage, lo habrías entendido mucho
claro,
mejor.
A ver, claro. Yo lo he hecho, pero no llego ni a la altura.
Lleva años.
De los tobillos.
Lleva años.
Llega al Nick.
Claro, al Ni. Al Ni. Yo podría ser un Sergi Blue. Todavía estoy en esa fase. Bueno.
Petit Blue.
Acerca del Shamanic Nouveau, pues para la película que vamos a comentar hoy, que ya la dije la semana pasada, pero por si alguien no ha escuchado, creo que es la película en la que más se ha introducido Nicolas dentro del estilo actoral del Shamanic Nouveau. Para esta película hizo las siguientes performances. Pintura afrocaribeña negra y blanca por su cuerpo. Su idea era alcanzar a parecerse a un icono vudú.
A ser Jus.
Luego, en su indumentaria se enganchó fragmentos de artefactos egipcios con cientos de años de antigüedad. También llevaba ónix y turmalina, que son piedras que producen vibraciones, citando a Nicolas Cage. ¿Quién sabe si funcionan o no? Pero son maneras de estimular mi mente para creer que entraba dentro de ese personaje desde otra dimensión.
Homeopatía,
y
tú lo has dicho.
Por
Natalia.
Último, la última.
Se flipa.
La última de sus hazañas para introducirse en el personaje, pues no hablaba con nadie del set.
Tan solo
se concentraba en proyectar su aura de horror, provocando el miedo en sus compañeros actores.
Le salió fenomenal.
Dice, oh, cómo me funciona, qué miedo les doy. Y todos diciendo, ¿por qué se come las pipas con cáscara?
Funciona a la perfección, nadie quiere hablar conmigo.
Míralos, qué miedo les doy, míralos.
Muy bien, Nicolás, muy bien.
Bueno, ya fuera de coña, en realidad me parece muy interesante la manera de entender la actuación de Nicolas Cage, porque se aleja del análisis psicológico y busca una raíz mucho más primitiva, algo ancestral, místico, esotérico. Y es funcional, lo que pasa es que da unos resultados muy distintos a los que dan otros métodos de interpretación. Él busca dejarse imbuir por energías, y yo creo que cuando dice eso se refiere a conectar con su subconsciente, ¿no? No busca racionalizar la experiencia de la actuación, no le interesa saber la motivación de cada acto que está haciendo, sino que busca una conexión más primigenia. Pero eso es algo que intuyo, solamente intuyo, dado que tampoco ha escrito o ha hablado nunca largo y tendido al respecto de su método actoral. Sin embargo, ha dicho lo siguiente, que es que en algún momento escribiré un libro sobre él. ¡Estamos deseando leerlo, Nicolás!
Estamos deseándolo.
Y el día que publiques ese libro, madre mía, qué sección más bonita me vas a dar.
Era de regalo con una mascarita para ponértela sí. Y bailar. Como...
Bueno, lo que está claro es que se lo toma en serio, ¿vale? Independientemente de que pueda gustaros más o menos, se lo toma en serio. Y para dejarse llevar por esas sensaciones o energías, también se documenta e investiga. En varias de sus películas ha participado de manera activa en el vestuario de sus personajes. Por ejemplo, en Corazón Salvaje, la chaqueta de piel de serpiente fue idea suya. El pelo en Arizona Baby también. Hay varios ejemplos. Incluso
¿Deja salir a su hortera?
¿Cómo?
¿Deja salir a su hortera, al que lleva dentro?
Sí, sí. Se está bastante metido en varias facetas de la creación del personaje.
Por la chaqueta de piel de serpiente, Nicolas Cage mató a la serpiente.
Esa es la implicación.
Hay veces que ha llevado más lejos su investigación y ha hecho viajes. Por ejemplo, para el aprendiz de brujo viajó a Stonehenge para preparar su papel con tema de misticismo y todo esto. Pero hay veces que se pasa cuatro pueblos y no se contenta con nada de eso. Necesita gastarse dinerito. Porque a Nicolás, en su vida privada, es un tío al que le gusta gastar, amigos míos. De hecho, ha estado durante muchos años en bancarrota. Y su obsesión...
¿Por qué será?
Su obsesión le llevó a comprar, para la película de la cual vamos a hablar hoy, la mansión La Lauri. Esta residencia típica de Nueva Orleans es considerada la casa más encantada de Norteamérica.
¡Oh, qué encanto!
Porque su primera propietaria se hizo famosa por haber torturado y asesinado allí a muchos de sus esclavos.
Ajá.
Pero el sueño fue breve, ya que en 2009, a consecuencia de sus problemas fiscales, tuvo que deshacerse de la propiedad. 2007.
Extraña
extraña coincidencia, ya que también es el año en el que se estrena la película de la que vamos a hablar hoy.
¿Puedo decirlo?
Por favor,
espera,
por favor.
¿Todavía no sabéis de qué película hablo? Pero bueno, gente, si lo dije la semana pasada, no es otra película que...
¡Ghost Rider!
Motorista fantasma.
El motoreta fantasmal, el espectro de la Vespa. Bueno. Ficha técnica.
Ficha técnica.
La motocerilla.
La motocerilla. Título original. Ghost Rider. Año 2007. Duración 105 minutos. País, Estados Unidos. Lo podemos decir cantando. Dirección, Mark Steven Johnson. Ah, mira, lo escribió también el mismo señor. Bueno.
Fíjate.
Qué casualidad.
Leyendo cositas de la sinopsis, bueno, pues de día, Johnny es un motero acróbata temerario. Pero de noche, en presencia del diablo, se convierte en Ghost Rider, un cazarrecompensas de demonios deshonestos. Ojo a los demonios deshonestos, ¿eh? Nosotros queremos demonios íntegros en las películas.
En fin. Demonios que paguen Hacienda.
Los deshonestos a por ellos.
Sí.
El limón y deshonesto.
Intuyo que todo el mundo ha visto esta película, así que yo voy a soltar spoilers.
Ha sido sin querer incluso, la he visto dos o tres veces sin querer.
Sí.
Es la típica peli que ves sin querer, eso es cierto. Bueno, hay muchas críticas de esta película.
¿Críticas negativas? ¿Positivas?
Son todas malas.
¿Pero cómo?
Pero por desgracia, no hay ninguna de Carlos Boyero.
Oh.
Me habría hecho mucha ilusión. Sin embargo, tenemos el algoritmo Carlos Boyeril, que analiza pues las diferentes tramas, los personajes, y te da como una respuesta, como si fuese el propio Carlos Boyero. Entonces, vamos a conectar el cómputo, ecuaciones, a ver...
Detestable.
Vaya, parece que no le ha gustado. Qué pena. Sin embargo, la película, bueno, no solo la película, sino la actuación de Nicolas Cage fue nominada a un premio.
Dime que es un Razzie de esto.
Es un Razzie. Porque sí, Nicolas Cage es ganador de un Oscar y es nominado a otro por la película El ladrón de orquídeas, y ganador del Oscar en Leaving Las Vegas. Pero también estuvo nominado a los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies o anti-Oscars, que fueron creados por un crítico de cine, pues un poco para criticar desde un enfoque cómico los premios de la Academia de Cine. El nombre del premio procede de la frase Blowing a Raspberry, que se refiere al sonido hecho al soplar con la lengua entre los labios, imitando una flatulencia, algo así. Esto es lo que viene a ser el premio. De hecho, el trofeo está compuesto por una frambuesa de plástico del tamaño de una pelota de golf, pegada encima de un carrete de celuloide, rociado con pintura en aerosol dorada y de un valor nominal de $4.89.
Me parece maravilloso, quiero un premio así.
Sin embargo...
Nos llevaremos uno de radio.
Nicolás no ganó.
¿Eso es bueno o malo?
Malo, es malo. Todo lo que ganes, bien. Solo fue nominado. Pero bueno, ahí lo tiene. Nominado a un Oscar y a un Razzie. Cosas dichas por parte de Nicolas Cage acerca de la película. Le preguntan, ¿cómo es trabajar con tantos efectos especiales? Y dice, súper fácil. Es una cuestión de...
Los hago yo.
Sí, claro, efectivamente. Es una cuestión
de... Me dicen, Nicolas, ahora fuego. Yo,
Es una cuestión de imaginación. Él previsualiza ya, tiene como un renderizador en su cabeza que ve el fuego.
Es Shaman Nuevo lo que tiene.
Luego, la película. Pues la película, vamos a ser sinceros, es una película que tiene muchos clichés. Es una película argumentalmente...
No, vamos a ver.
No, es bastante previsible. Que si el padre enfermo, que si el demonio que quiere ayudarle para salvar a su padre, que si el amor imposible, va tirando de clichés, de clichés, de clichés, hasta llegar a uno que me parece un cliché precioso. Cliché muy rico.
Un cliché. Encantador como la casa.
Encantador como la casa. Y es cuando los malos entran a una propiedad privada y aparece un hombre gordo y dice, ¡ey! ¡No pueden estar aquí! ¡Esto es una propiedad!
¿Privada?
¿Qué creéis que le sucede a este hombre? 1. Le nombran presidente del club de petanca de Manises.
¡Viva!
2. Era todo una fiesta sorpresa que le habían preparado sus compañeros de curro. 3. Una señora se había perdido con su perro. El hombre le ayuda a volver a casa. A cambio, la señora, que era multimillonaria, le paga una notable suma de dinero. Pero él la rechaza. Solo hacía lo que era correcto. Se miran a los ojos. Una creciente tensión sexual aparece cuando se dan dos besos para despedirse. Sus manos se rozan. Sienten una punzada de amor, pero la reprimen. ¿Quién lo entendería? No tendría sentido. Dos almas gemelas que se han cruzado, se han ayudado y se han enseñado cosas la una a la otra. ¡Cuatro! Lo matan los malos.
¿Podrías repetir la opción C?
¿Qué no. creéis que le pasa a este pobre hombre?
¿Se queda sin historia de amor porque lo matan?
Tiene que ser la C porque nunca te inventas cosas largas. Eso lo sabemos todos.
Pobre gordo.
Si algo define mi sección es que es breve, concisa y nada críptica. Efectivamente, lo matan y lo convierten en uva pasa, literalmente. Oh.
¿Sabes qué me gusta muchísimo? Es decir, hay un cliché que esta película rompe, que es el diablo como figura silenciosa, ¿sabes? Como figura discreta que pasea por la sombra y te ofrece una mano silenciosa. Este diablo, la entrada que tiene, es en medio de una feria haciendo que las bombillas revienten a su paso. En plan, ¡ya está aquí el demonio!
Lo contrario es sugerente, eso es cierto. Bueno, los cuatro enemigos a derrotar. Pues mira, hay tres que se parecen a personajes de Trainspotting, exadictos a la heroína, y luego está el hijo de Satán, que se diferencia porque es el único que se hace las cejas pelo a pelo y tiene unas patillas asquerosamente definidas, que parece que las tenga pintadas, que parece que sea un vector que se va renderizando cuando se acerca a la cámara y da mucho asco. Da mucho asco que tenga tan definido todo. ¿Voy mal de tiempo? 5 minutos.
¿Los Trainspotters? Una pregunta rápida. Los...
Vale. Un segundo.
Cuando
ha preguntado Sergi, ¿voy mal de tiempo? Fran, en vez de decir sí, ha escrito sí y lo ha redactado.
No, era un 5000.
Ah, era un 5.
Por favor, que tengo mucho que decir. Vale. Hay un fallo de récord, ¿vale? Me gustaría decirlo porque soy un niño pequeñito y cuando veo un fallo de récord digo ¡hay un fallo de récord! ¡Qué rabia! ¡Qué da! ¡Me da mucha rabia! Los fallos de récord son los fallos de continuidad. Récord significa continuidad en francés. Lo que pasa es que yo no sé francés, entonces digo récord cuando debería llamar récord, supongo.
Récord de mus.
El récord de mus, exacto. Bueno, el caso es que hay un fallo de récord, lo que pasa es que no me da tiempo para explicarlo, pero si lo encontráis, me lo tuiteáis, por favor, y os diré, muy bien, lo habéis encontrado, a mí también me da rabia.
Un premio valorado en 4,
en 4 dólares.
Bueno, luego, hablando de películas de superhéroes, porque sí, Ghost Rider es una peli de superhéroes, se suele utilizar la estructura del camino del héroe, en la cual el protagonista tiene un primer contacto con las energías o fuerzas sobrenaturales que perturban el status quo, ¿no?, de su realidad. El primer conflicto no es derrotar al poderoso villano, sino que el primer conflicto es aprender a controlar tus propios poderes. Hay películas que incluso se centran en un único aspecto del camino del héroe, como es el caso de El Protegido, de Shyamalan, que hasta el final de la película no se desvela si el protagonista es o no es un superhéroe y no controla sus dones hasta el final, en caso de que los controle, porque no quiero hacer spoiler. Claro, esto sería en el caso de un superhéroe normal, ¿no? Uno del montón. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando Nicolas Cage encarna a un superhéroe como Ghost Rider, el motorista fantasma, que es un personaje de ficción? Sin embargo, Nicolas Cage es el actor que encarna al personaje. El personaje es poderoso. Es un humano con los poderes del diablo. Pero cuando además es interpretado por Nicolas Cage... ¡sus poderes se multiplican por 10! Cualquier superhéroe interpretado por Nicolas Cage es exponencialmente más poderoso. El hecho de que te interprete Nicolas Cage es un superpoder en sí mismo. A Peter Parker le pica una araña, ahora puede tirar telas de araña. A Peter Parker le pica una araña y además es Nicolas Cage. Control absoluto sobre todos los arácnidos del planeta, incluso los escorpiones. Sí, los escorpiones son arácnidos. Puede ver a través de sus ojos. Su mente es una colmena. La mordedura de Spider Cage es letal a los 3 segundos. 3 segundos que se hacen eternos debido al veneno neurotóxico de Spider Cage. Y además es capaz de meterte huevos en el estómago para multiplicarse en número. Pero bueno, ya eso lo que vengo a decir es que...
Acaba de bajarse porque estaba levitando.
En una película de superhéroes de normal es que el poder vaya poco a poco, pero aquí Ghost Rider es de 0 a 100. Es, te conviertes y pateas culos y revientas todo, quiero decir. No hay una progresión del héroe. Soy Nicolas Cage y voy a matarte. Hablando de otros aspectos, hay un cameo, bueno, a mí me gusta pensar que es un cameo, ¿no? Del vaquero del Gran Lebowski. En el Gran Lebowski hay un personaje que es el narrador, ¿no? Que le gusta mucho beber zarzaparrilla y todo
esto.
¿Ese
tío tiene una barba?
Sí, un bigote.
¿Una barba? ¡Qué bueno! No se ve un poro de piel, es todo pelo. Pelo cerrado.
Pues es el mismo actor caracterizado de manera idéntica en la película del motorista fantasma. Y acompaña a su batalla final porque ese actor, que es Samuel Pakeliot, el actor, acompaña a Nicolas Cage hasta su batalla definitiva, hasta su último encuentro con el hijo de Satanás. Y resulta que él también era un motorista en otro tiempo y le da una poderosa herramienta.
Motorista de caballos.
Una escopeta recortada. Le da una escopeta recortada a Nicolas Cage y le dice, toma, mata al diablo. Y se pira.
Buenos días.
Bueno, hay una escena de...
Es como una escena muy paternal, ¿no? En plan, sí. No voy a acompañarte a la batalla, pero son 800 kilómetros. Voy contigo,
sí,
Nicolás.
Le acompaña 800 kilómetros con un caballo que tira fuego y le da una escopeta recortada. Que podría haberle dado la escopeta y decirle, me quedo en casa.
Una escopeta y un bocadillo de chopper.
Y dame un toque cuando llegues.
Bueno, llegamos al combate final, que si gana Nicolás, que si al final no, que si al final un girito inesperado y el malo se traga 500 almas y se vuelve más poderoso. ¿Y qué es lo que hace un malo cuando se vuelve mucho más poderoso de lo que era? Pues suelta la frase.
Explotar.
¿No?
Y conseguir escaños en Andalucía.
La frase de... Exacto. La frase de el hijo de Satán es... Me llamo Legión porque somos muchos. Claro, ante esa lógica no tengo nada que decir, la verdad. Tiene todo el sentido. Legión implica una gran agrupación y tú ahora tienes muchas almas dentro. Así que gracias por explicarme el motivo por el que te llamas Legión. ¡Escopetazo en la cara! Por parte de Eva Méndez, que es la coprotagonista de esta película. Le gastan toda la munición, era una escopeta recortada, pero tiene para 7 balas. En fin, al final la escopeta se queda sin balas y parece que el hijo de Satán va a matar a Nicolás, pero descubren el último poder de Nicolas Cage, que es la capacidad de tunear todo como si fuese Luke Heavy, como si fuese un programa de Discovery Max, de lo tuneo todo. Entonces, se han acabado las balas, no pasa nada. Cojo la escopeta, la tuneo con mis superpoderes y ahora tiene munición infinita y tira fuego. Entonces, pues, gracias a la escopeta del anciano vaquero, Nicolás derrota al malo y aparece Satán para devolverle su alma. Y le dice, gracias por hacerme el trabajo, te devuelvo el alma. No, esto no funciona así. No soy un superhéroe normal. La chupa de cuero me queda de rechupete. A partir de ahora, voy a utilizar mis poderes para que no te salgas con la tuya. Apagaré el fuego con napalm. Allá donde hayan cosas malas y el diablo haga de las suyas, allí estaré yo. Siempre y cuando haya espacio para aparcar la moto.
Si algún día me muero y todavía no he vengado todo el daño que tú me has hecho, yo me convertiré en fantasma y por mi alma desarmada que pagarás tú a tus putadas lo que me he quedado con tu cara. Yo me convertiré en fantasma, iré a por ti hacia sangre fría. Te lo juro, voy a amargarte la vida. Porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Sí, yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será espeluznante eternamente. Te asustaré bajo tu cama o en el armario, pegando aullidos por tus pasillos. Mi presencia estará contigo hasta que maldigas haber nacido, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Voy a reventarte la vida y la existencia de tu familia, porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será peluznante.
para la noche en vela, igual que yo seré un alma en pena. Tu condena será, recuerda, sentir el roce de mis cadenas, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Pagarás por tu mala vida, por tus maldades y tus mentiras,
porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo que te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, serás redundante eternamente. Te asustaré, porque yo seré tu peor pesadilla. No lo olvides. Yo desde el infierno vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí.
Este ascensor, baja o sube.
Qué mejor que vienen ahora las fallas y la fiesta, que nos relajemos un poquito y abracemos el bajón con todas nuestras fuerzas. Y es que Manos de Topo es el grupo perfecto para ello. Bajonero, riquiño y adorable. Antes hemos escuchado Fantasma de Albert Pla, uno de mis artistas favoritos, que es todo un personaje. Y hasta aquí ha llegado el cuarto carrusel UPV. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden que estamos en antena, en 102.5 de FM, en Radio UPV.
Me gustaría decir algo que... Bueno... Perdón por cortarte, pero que voy a tomarme unas vacaciones de Nicolas Cage, ¿eh?
¿Pero qué dices?
Voy a tomar unas vacaciones porque estoy muy mal. Esto me está afectando personalmente, de verdad.
Lo ha dejado en lo alto. Es un buen...
¿No habéis notado que mi sección hoy... Es que me está embulliendo los abril, espíritus. Que llevo turmalina, que llevo obsidiana, Sachi, que llevo de todo. Que llevo ya turquesas aquí.
Debería saber que... Bueno, díselo tú.
Que en abril se hace el Día Internacional del GIF de Nicolas Cage.
¿Cómo?
Sí, sí. No sé si era el 5 o el 7.
El 7.
Estad atentos porque pondremos en la radio todos vuestros GIFs favoritos. GIFs.
Muy radiofónico. Your favorite GIFs.
Your favorite GIFs.
Vale, nada, solo eso.
Pues recuerden que seguiremos, aunque Sergi no haga más cosas de Nicolas Cage, en la radio UPV 102.5 de FM todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7 y media. Esperemos que nos busquen otra vez en la web de la radio, en iVoox, en Spotify, que ya estamos en Spotify, ya me he dedicado a ello. Que lo rulen, que lo difundan, que nos escriban, que nos sigan en Twitter... Y en Instagram, que aquí par de dos tienen una pelea de ver quién tiene más seguidores. No diré quién lleva cada cuenta de momento.
¡Voy perdiendo!
He tenido un aviso mientras hacíamos el programa y los dos ex-vicerrectores extremeños no han llegado a tiempo porque su tren, que ha salido de Cáceres, se ha quedado tirado antes de llegar a Madrid. Así es que esperamos tenerlos en el siguiente programa junto a novedosas secciones como... ¿Cómo usar correctamente un detector de metales en la playa? 150 cosas de Futurama que ya sabías pero que mola recordar. Disney y el ecofeminismo. El néctar del dodo y muchísimas más cosas, si nos dejan en Carrusel UPV.
¿Puedo decir la última frase del programa, ya que hoy no he tenido sección?
Vale, tienes que despedir a Sari, a Nata, a Javi y a...
Vale, está bien. Despedimos a Natalia, por supuesto.
Adiós.
A nuestro ser de luz, Fran.
Hola.
A nuestro comentarista de cine excelente, Sergi.
Saludos.
A nuestra maravillosa técnica y proveedora del líquido H2O, Sari. Saluda. Y por supuesto, yo, que soy Javi, que como hoy no he tenido sección, os diré, cabrones, os quiero muchísimo. Adiós.